Vamos a hablar con Carla Carrizo, que es diputada nacional, pertenece a la UCR-Evolución, viste que los radicales siempre tienen estas frases al costado, o sea, era la UCR del pueblo, la UCR intransigente, y así, sobón, sobón. Carla, buen día, te saluda Román Lechmann.
¿Cómo estás, Román?
Bien, ¿y vos?
Muy bien.
Bueno, a ver, primero lo formal. Marcha hoy en las afueras del Parlamento, reunión importante en el principal salón del Congreso para empezar a tratar el tema.
Exactamente. Hoy un día, la verdad, muy importante. ¿En qué sentido? Vos lo dijiste. Esta es la séptima vez que se presenta el proyecto. Hace 13 años que el colectivo Campaña, la campaña, digamos, que es un poco la sigla con la que se viene presentando, nuclea un montón de referentes de género de todas las provincias, universidades públicas, referentes también de la medicina, de distintos integrantes de todos los partidos. Y es un colectivo, es una alianza entre políticos y sociedad que hace 13 años venimos pidiendo lo que hoy se empieza a dar, sí. El derecho a debatir. Sí, el derecho a debatir temas complejos en las sociedades democráticas. Sí. Yo celebro este momento, no es un día más. Los otros años fueron el rito de la impotencia. Hoy iniciamos la expectativa de la posibilidad. Y yo quiero decir algo que me parece interesante que vos decías, Román, al principio. Yo quiero compartir con toda la audiencia que ayer el radicalismo de la ciudad, que como decís, siempre tenemos nuestras personalidades.
Sí, ahora es evolución, digamos.
Ciudad, somos evolución radical,
sí, sí.
Porque queremos estar en Cambiemos con contenido político propio. ¿Qué fue lo interesante que pasó ayer? Ayer nosotros tuvimos nuestra convención, sabes que los radicales tenemos nuestros ritos institucionales,
sí.
Y convocamos a la convención, y el radicalismo de la ciudad va a apoyar institucionalmente esto en el Congreso. ¿Qué quiere decir? Que los diputados radicales de la Ciudad de Buenos Aires no vamos a tener libre albedrío, no es una cuestión de conciencia la posición que vamos a tener. Vamos a tener un acto de responsabilidad pública. Y esto sí es importante que lo empiecen a hacer otros partidos. Orientar un poquito.
Sí, yo te lo entiendo, Carla.
Que vos decías en diputado.
Sí, pero lo que pasa es que yo lo entiendo, pero te lo voy a poner así, obviamente, en mi opinión. A ver, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que haya un nuevo derecho en la Argentina.
Uh-huh.
Es un nuevo derecho, o sea, después vos podés asumirlo o no, no es una obligación. Vos tomás la decisión a partir del derecho. Ahora, ¿qué pasa? Como esto genera mucho debate ideológico, si nosotros queremos lograr un nuevo derecho, quizás tenés que aplicar la frase de el libre albedrío, porque corporativamente el partido, si no, se te va a romper. En tu caso,
no,
todos coinciden.
Es interesante esto, porque esta es una reflexión interesante la que estás planteando vos. ¿Cuál ha sido el trayecto de estos temas complejos en otras democracias que hace 20 años lo debatieron?
Sí.
Y esto fue un aprendizaje. El aprendizaje aquí es porque instala temas que nos atraviesan a todos y que están detrás de esto, ¿no?
Sí.
La primera experiencia con la que se transitó es esto del libre albedrío, ¿no? Libertad de acción, porque sí. Es una cuestión de conciencia moral más que de responsabilidad pública.
Sí.
El trayecto fue avanzando hacia otro enfoque. Y el punto es que los derechos humanos no son los derechos propios, son los derechos de todos.
Ya,
es la ética de la
solidaridad
más que una cuestión moral.
Perfecto,
la ética de la solidaridad que implica, no hace falta estar de acuerdo, no es una cuestión de moral personal. Los representantes en definitiva no nos representamos a nosotros mismos. Llevamos a la escena pública las responsabilidades públicas que tenemos que legislar.
Entonces, totalmente.
¿Qué pasó en las democracias consolidadas? Se salió de ese esquema. Y el esquema es la ética de la solidaridad. Puedo no coincidir, pero debo ponerme en el lugar del otro.
Sí, entonces, totalmente.
Desde ese espíritu, la posición esta del radicalismo de la ciudad ayuda un poco a instalar el tema de cómo representamos en Argentina cuando debatimos temas complejos.
Sí.
Y ayuda un poco a, digamos, ordenar el tema moral, ética pública.
Yo, totalmente.
Mira, yo doy un caso interesantísimo que es Israel.
Sí.
¿Quién puede decir que en Israel la religión, la religiosidad no atraviesa
sí.
la vida democrática? Sin
sí.
embargo, en Israel la religión no altera los derechos
individuales. Bueno, ahí planteaste un tema.
Hay aborto legal en Israel hace 20 años.
Totalmente. Te voy a decir una cosa más que está bien como lo planteas. A mí me parece que la madurez de las sociedades hace que el concepto laico, el rol del Estado y las religiones de verdad empiecen a separarse. Te voy a poner un caso que te va a tocar de cerca. O sea, cuando vos, a principio del siglo pasado, pensabas de, che, ¿por qué las mujeres no votan? La misoginia era absoluta. Cuando la sociedad maduró y después hubo un reflejo político, década del 50, Eva Perón, las mujeres empezaron a votar. Pero vos después mirás la proporción hasta los 80 y las mujeres prácticamente no participaban de la actividad política en las instituciones, no en las marchas. Y eso cruzó. Y después, yo me acuerdo, porque estaba ahí cuando se debatió la patria potestad compartida y el divorcio. Fue un debate tremendo, Carla. Ahora, yo miraba, decía, mirá cómo se fracturan las cámaras y las representaciones políticas y los bloques por el divorcio. Ahora vos planteás, che, ¿se puede romper el bloque? Jarolaski hablaba, el presidente del bloque de esa época, hablaba con los diputados y decía, che, vayan a votar. Y muchos decían, no puedo volver a mi provincia si voto el divorcio. El divorcio.
El divorcio.
Ahora, 30 años después, vos decís, el divorcio, ¿quién no va a votar un divorcio? ¿No?
Pero hay ahora,
bueno, ahora esto es el aborto.
Sí, pero hay una cosa interesante, Román, y es que, viste, cuando a veces se dice que Argentina nos falta, estamos 30 años atrasados con respecto a cómo funcionan las democracias, bueno, eso puede ocurrir en la dirigencia, puede ocurrir que la dirigencia política esté atrasada 30 años,
sí,
pero no la sociedad. La sociedad, este es un tema que la sociedad instala, la sociedad abre las puertas del Congreso, las encuestas los están reflejando, entonces hay una madurez, una ética, una demanda de la democracia que tiene que ver con la ciudadanía más que con la dirigencia, y es esa potencia social la que permite atravesar las puertas del Congreso.
Sí, sí.
Y otra cosa que me parece interesante, Román, que se ha instalado,
sí,
¿cuál es la estrategia que defendemos quienes apoyamos la apertura de este debate?
Sí.
La necesidad de debatir, no de encapsular, la necesidad de no implementar estrategias que confundan en lugar de argumentar.
Sí.
Y concretamente me refiero a que no entrar en la trampa de la estrategia de ir por una consulta no vinculante ni obligatoria en Argentina. No está bueno eso. El mecanismo de la consulta, cuando no es obligatoria y vinculante, es un...
No, yo te voy a decir
hay
una cosa.
Hay que animarse a debatir. La representación implica obligaciones. Hay que animarse a ver el debate y no escudarse en un mecanismo que confunde, genera opciones que impiden el debate, sino, y sobre todo, una consulta no vinculante,
sí,
es una encuesta trucha.
No,
si totalmente.
Te voy a decir una cosa para cerrar la nota. Yo te voy a decir cuál es mi temor en este tema. Mi temor es que frente a un debate profundo en cada uno de los distritos de la Argentina, con eje al final en un debate importante, serio, en la Cámara de Diputados y después en el Senado, al final lo que te prima es la posición personal de cada legislador sobre lo que quiere la mayoría, que de alguna manera vos lo planteaste. Entonces, para mí la clave, luego de un largo debate con todo abierto, hacer una consulta vinculante, porque entonces el voto de la sociedad es el que obliga al legislador. Porque si no, ¿sabes qué? Vas a votar, vas a debatir, y después te van a agarrar 32 senadores conservadores en el Senado y te acostaron. Así, tú.
Sí, pero hay una cosa que es interesante esto que estás planteando, Román. Nosotros hoy presentamos un proyecto.
Sí.
Un proyecto que lo firmamos los integrantes de nuestro bloque y otros diputados, porque la pregunta es, aunque fuese vinculante y obligatorio, ¿se puede poner en la consulta popular un tema que trata sobre la despenalización de cuestiones penales? Mira, la Constitución dice cosas distintas para cuestiones...
No, pues eso es una decisión política, ya lo sabe. Es una decisión política. A ver, yo me acuerdo, mira, te voy a decir una antigüedad. Yo hace 30 años fui al referéndum de Chile, para ver si Pinochet se quedaba o no. Y ganó el no, y lo rajamos. Lo rajamos porque todos íbamos a hacer fuerza para que lo rajáramos. ¿Y quién podía pensar la continuidad de un dictador en un referéndum? ¿No?
Sí, es verdad.
Es una decisión política.
Sí, pero es una decisión, digamos, de política exterior, digamos,
sí,
los límites, etcétera. Pero, ¿qué dicen las democracias? Que cuando hay cuestiones de derecho penal, vida o muerte, pena de muerte, despenalización,
sí,
reforma de la Constitución, que pone en juego el modo en que nos gobernamos en democracia, esas cosas no se consultan, esas cosas se representan. Y por eso...
Y se te va a trabar en el Senado.
Pueblo, claro, la iniciativa está prohibido para iniciativa popular.
Sí.
Nosotros queremos evitar populismo parlamentario. Hay cosas sobre las que tenemos que legislar porque es necesario argumentar, no se puede una opción binaria. Entonces queremos regular lo mismo que se regula para la iniciativa popular, para la consulta popular. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando es iniciativa la presenta el pueblo y juntan firmas.
Sí.
Y cuando es consulta la convoca un diputado o un senador. Pero queremos hacerlo en un derecho. ¿Cómo es que se le prohíbe al pueblo ciertos temas y se les habilita a los diputados ciertos temas? En todas las democracias, sí, cuando está en juego una reforma constitucional o una cuestión de derecho penal, no se consulta al pueblo, se obliga a los representantes a legislar. Porque si no, recordemos hace poco el gran, Durán Barba comunicó ciertas expectativas o aproximaciones de encuestas sobre la pena de muerte en Argentina. Hay cosas que en el pueblo no se pueden ratificar en un plebiscito.
Pero ese tipo es un cachafá.
Quiero decir, las democracias han sido previsoras. Hay cosas
lo que pasa es que hay...
Porque, bueno, un día pensamos una cosa, otro día otra.
Te voy a decir una cosa, Carla.
Hay que proteger los temas serios.
Sí, pero te
voy a decir... con ese nivel en el Congreso, ¿no?
Te voy a decir una cosa, Carla, para terminar la nota. Si vos no usás la herramienta del referéndum obligatorio y dejás en manos semejante atribución de derecho en el siglo XXI en el Senado, te van a voltear el proyecto alegando razones personales.
Es un tema interesante que planteas.
Te van a decir, yo no puedo ir en contra de mi conciencia, ¿y vos qué le vas a decir a un tipo? ¿Que vaya en contra de su conciencia?
Mira, creo que lo que...
¿Entendés? Es gravísimo decirle a un tipo que anda en botán.
Hay que darle visibilidad a lo que ocurre en el Senado, porque como decís vos, es un ámbito y este es un tema que no trata con las políticas provinciales, defiende políticas
nacionales. Está bien, pero yo te lo voy a poner...
Hay que evitar ese veto.
Bueno, pero te lo voy a poner en una dialéctica tremenda, y te dijo con esto, y pensalo, y si querés logramos otro tema. Vos lo vas a poner a un senador entre el otorgamiento de un derecho a la sociedad versus su ética propia moral. ¿Entendés?
No,
lo pones en un dilema que es el dilema del que alguien le confesó un delito y no sabe si se queda guardando el secreto de confesión o va a los tribunales a denunciar al que mató 50 personas en un campo de concentración.
Sí, y hay que decirle a esos senadores que no se apropien del derecho
Está bien, pero el tipo te va a decir
de la política nacional.
Está bien, pero el tipo te va a decir en mi conciencia, y vos, y si hay algo que en un bono puede violar la conciencia de alguien.
No, sí. La primera responsabilidad que tienen que hacer los senadores en sus provincias es cumplir la ley. Y hay leyes que no están cumpliendo. Hay desacato con las disposiciones de la Corte Suprema, por ejemplo, el fallo FAL. Hay ocho provincias y esos ocho senadores tendríamos que ponerle mucha visibilidad mediática para que cumplan, que no cumplen con los protocolos de lo que se permite cuando el aborto es causado en el sexual infantil. Y entonces necesitamos nacionalizar derechos. En Argentina hay cosas que nos unen. Primero somos argentinos, después somos formoseños, jujeños, porteños. Sí. Necesitamos derechos nacionales que se implementen en todo el país. Y el caso de la salud reproductiva y el tema del aborto en todas las causales es el tema que vamos a hablar.
Carla, que vaya bien hoy a la tarde. Te mando un beso.
Ojalá que sí, hermano. Hasta luego.
Chao. Carla Carrizo, diputada nacional.